La música y el mundo que la vio nacer, los artistas y sus ideas, los hitos históricos y los sonidos que les dieron vida. Entramos a Sintonía Crónica, una mirada profunda a la música popular de las últimas décadas. Duna, sonidos de tu mundo.
En el programa de hoy escucharás a Depeche Mode. Estás en Sintonía Crónica, en Duna. Imposible no pensar en Depeche Mode a la hora de referirse a la explosión del pop sintético de los años 80, un grupo que pasó de ser ídolos para adolescentes a agudos intérpretes de su realidad social, sin abandonar nunca sus propuestas estéticas. En nuestra crónica de hoy revisaremos la historia de Depeche Mode, que este año regresó a nuestro país.
Al igual que muchos jóvenes británicos a fines de los años 70, Vince Clarke, Andy Fletcher y Martin Gore soñaban con estar en una banda de rock que los alejara lo más posible de su pueblito de Basildon, al noreste de Londres. Influenciados por el punk y el naciente movimiento New Wave, formaron un grupo que bautizaron con nombres cosmopolitas y sofisticados, como era la costumbre de la época.
Con la incorporación de David Gahan, el grupo decide llamarse Depeche Mode, nombre tomado de una revista de moda francesa.
La verdad es que ninguno de nosotros teníamos ni idea de qué significaba Depeche Mode. Simplemente nos gustaba el sonido de esas palabras y nos parecía que elegir un nombre en un idioma extranjero estaba bien. Con el tiempo nos enteramos de que significaba algo así como última moda y nos pareció perfecto para lo que estábamos intentando musicalmente en ese momento.
Las palabras de David Gahan, vocalista de Depeche Mode, hacían referencia a toda la emergente escena New Wave frente a la trascendencia del rock, entre comillas. Serio, buscar la intrascendencia era una cuestión completamente transgresora. Debido al impulso de Vince Clarke, un gran admirador de los pioneros electrónicos Kraftwerk, Depeche Mode decide dejar las guitarras por los sintetizadores, instrumentos electrónicos que, la verdad sea dicha, ellos apenas sabían utilizar.
Cuando hicimos la primera maqueta, teníamos recién comprados nuestros sintetizadores. La verdad es que tardé bastante tiempo en darme cuenta de que podías cambiar el sonido del instrumento. Siempre sonaba igual, un wah muy característico que a mí me parecía magnífico. Oyendo esas grabaciones, debo reconocer que tampoco estaban tan mal. Parece que el sonido estaba creado a propósito. Pero la verdad es que el sintetizador es un instrumento muy cómodo. Lo puedes llevar de un sitio a otro, debajo del brazo, y como no necesita amplificadores ni nada por el estilo, tienes mucha más movilidad.
Vince Clarke estaba encantado con los sintetizadores y orientó todas sus nuevas composiciones hacia este nuevo sonido sintético, las que llamaron la atención de Daniel Miller, el joven dueño del sello Mute. De no haber sido por los gustos musicales de Miller, la carrera de Depeche Mode podría haber tomado una dirección absolutamente distinta.
En 1981, año en que grabaron su primer disco, Speak and Spell, cualquier compañía discográfica con un nivel reducido de escrúpulos se habría dedicado, sin más, a englobar a estos cuatro adolescentes sin demasiada experiencia musical en un perfecto producto para quinceañeras. Pero ellos, desde el principio, se empeñaron en desligarse de bandas como Spandau Ballet o Duran Duran, con los que decían no tener nada que ver.
Algún sector de la crítica se empeñó en compararlos con el New Romantic, pero otros comenzaron a intuir en las líneas que, con el tiempo, moverían a la banda y los conectaron con bandas más respetables como OMD o Ultravox.
La incipiente fama fue demasiado para Vince Clarke, el principal compositor de la banda, y decidió alejarse del grupo en 1982. Muchos pensaron que sería el final de la banda, pero Martin Gore asumió las labores de compositor y Depeche Mode siguió adelante, incorporando a Alan Wilder en reemplazo de Clarke.
Decididos a sacarse el rótulo de ídolos adolescentes, editan discos cada vez más oscuros, donde las temáticas pasan de los típicos temas juveniles a cuestiones más trascendentes, como la relación entre el primer mundo y los países subdesarrollados o la deshumanización del capitalismo, incorporando sonidos de fábricas y autopistas.
Pero el escándalo llegaría con su cuarto disco, Some Great Reward, en donde abordaban abiertamente temáticas sadomasoquistas y cuestionamientos a la religión que los tuvieron al borde de la censura de la BBC. A eso sumaban una estética andrógina que solo hizo aumentar su popularidad.
Aprovechando su nuevo estatus de banda importante, Depeche Mode decide seguir oscureciendo su sonido, incorporando nuevas técnicas de grabación digital y tomando inspiración de compositores de música docta contemporánea como John Cage y Philip Glass.
Los resultados pudieron ser apreciados en sus siguientes discos, Black Celebration y Music for the Masses, que no solo les valieron los primeros lugares en las listas, sino que el reconocimiento unánime de la crítica que vieron en ellos a los mejores cronistas de la vida en una sociedad capitalista e industrializada.
Music for the Masses fue el pasaporte para entrar de lleno en los Estados Unidos y una máquina magníficamente engrasada para conseguir que los dos años siguientes Depeche Mode se convirtiera en los amos de los estadios de Norteamérica. Solo en 1988 tocaron para más de 1 millón de americanos, pasando en unos meses de actuar en pubs bastante reducidos a llenar los mismos recintos en los que unas semanas antes había actuado Bruce Springsteen o Michael Jackson.
Un paso gigantesco no solo para el prestigio del grupo, que demostraba por primera vez en mucho tiempo que las bandas electrónicas también podían llenar estadios. Las guitarras dejaban de ser el instrumento del rock masivo por excelencia y las percusiones eléctricas y los teclados se convertían en una estética nueva, pero perfectamente asimilable por los consumidores medios del rock en vivo.
Tras su gira por Norteamérica, Depeche Mode se tomaría unos años antes de volver al estudio y recién en 1990 vería la luz Violator, considerado por muchos como el punto más alto de su carrera. Las cosas no podían ir mejor para el grupo. El naciente movimiento electrónico les consideraba sus maestros, la crítica los adoraba y las ventas les otorgaban el estatus de superestrellas sin tener que traicionar sus convicciones artísticas. Pero las cosas no marchaban del todo bien.
Llega un momento en que comienzas a plantearte cuánto de tu vida le has dado al grupo. Yo espero que si seguimos con esto dentro de 5 o 10 años, que podamos continuar ofreciendo nuevas cosas al público. Me pregunto si manteniendo este ritmo, tour tras tour, disco tras disco, dentro de un tiempo continuaremos siendo tan creativos. Creo que de ahora en adelante vamos a intentar frenar un poco, hacer giras menos largas, distanciar más la edición de los discos.
Palabras de David Gahan. Muchos de los seguidores de Depeche Mode, acostumbrados al sonido electrónico de la banda, se sorprendieron cuando en 1993 se edita Songs of Faith and Devotion, un álbum con timbres más cercanos al rock y cuyo primer single tenía una guitarra eléctrica como protagonista.
Lo cierto es que los integrantes de Depeche Mode siempre han sido grandes admiradores del rock y nunca se sintieron una banda electrónica propiamente tal, sino que consideraban que su sonido era una cosa circunstancial derivada del uso de samplers y teclados. Después de más de una década como banda, los integrantes del grupo decidieron que era tiempo de dar un giro, a riesgo de encasillarse para siempre en un estilo determinado.
Aunque Alan Wilder renunció en 1995 y Dave Gahan tuvo que tratar su adicción a la heroína después de un intento de suicidio, Depeche Mode mantiene su estatus como una de las bandas más importantes de la música popular británica. La historia de Depeche Mode, una de las bandas más importantes de la movida que protagonizaron los sintetizadores en Reino Unido. Esa ha sido nuestra crónica de hoy.
Para conocer más acerca de este grupo, te recomendamos los discos Music for the Masses y Violator.
Mañana en Sintonía Crónica, la carrera de un genio de la música que este año nos volvió a visitar, David Byrne.